De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por fin es viernes, comienza el fin de semana para muchos que estamos contentos por ello, pero también es verdad que es el último fin de semana del mes de agosto, arranca septiembre incluso, y eso significa fin de vacaciones para otros tantos. ¿Qué deciros si es vuestro caso? Pues que no pasa nada, que aquí en Madrid vais a estar muy bien y que además podéis aprovechar para disfrutar de los últimos días de ciclos como el de Clásicos en Verano. Mañana sábado es la despedida y no nos la podemos perder. Primero por el escenario, el Castillo de los Mendoza en Manzanares el Real. Segundo por la música sacada del cine y llevada a la música clásica. Maravillas como esta que estáis escuchando, La vida es bella, también La misión, Dos hombres y un destino, El golpe o Braveheart, es música a escena. El título del programa que desarrollará el trío Il Piacere, lo que es lo mismo violín, oboe y piano. Recordamos que la cita es mañana sábado a las 8 de la tarde y que el precio de la entrada es de 5 euros. Es el fin del ciclo Clásicos en Verano en el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real. Las bandas sonoras, esa parte fundamental de una película, la que aporta un extra, la que dice tanto de lo que está pasando, que yo creo que ya no podemos concebir una película sin ellas. Son músicas, son temas que cerramos los ojos y ya estamos visualizando la película, por ejemplo, con esta música, ¿quién no recuerda El golpe? Para que nos hagamos una idea, decir que la música estaba ahí antes incluso de que existiera el cine sonoro. Y es que os recuerdo que cuando se proyectaba el cine mudo, una pequeña banda de música o un pianista iban interpretando diferentes temas que acompañaban a la acción. Todos esos sí en aquel tiempo estaban relacionados con la música clásica. No fue hasta el año 1908 cuando se decidió el crear piezas musicales específicas para películas, en concreto para El asesinato del duque de Guisa. Pero en lugar de tomarse como ejemplo, solo se vio como algo original de un mundo que no hacía sino evolucionar, avanzar. La profesionalización de las bandas sonoras, por tanto, pues en los años 30. Y lo cierto, y aunque parezca contradictorio, es que cuando nació el cine sonoro, la música se fue desterrando. En el cine mudo es verdad que acompañaba constantemente y ahora había que buscarle una justificación, hasta que se dieron cuenta de lo bien que quedaban en escenas de amor determinados temas musicales, tal vez en ese momento en el que había un gran silencio. Así hasta que llegó el año 1933, cuando con King Kong, Max Steiner demostró todo lo que se podía hacer con una partitura original totalmente sincronizada con las imágenes. Y a partir de ahí, grandes nombres que seguro que más de uno recuerda: Ennio Morricone en los 60, John Williams en los 70. ¿Quién consideras que es el mejor compositor de bandas sonoras? ¿Cuál de todas esas obras te parece la más maravillosa, la que te emociona nada más escucharla? Bueno, ya sabes que nos puedes localizar en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid. También tienes la opción de nuestro teléfono, el 91-512-8400. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did. Ay, qué bonito arranque, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos empezando el programa de hoy muy relajaditos y con muchas imágenes en nuestra cabeza, que en el fondo es pues que buscamos los de la radio. Os contamos cosas, intentamos describirlas y vosotros tenéis que componer el mensaje, por ejemplo, con esta canción.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Carmen Martí, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
¿Qué sería de las pelis sin sus bandas sonoras?
Y qué joyas musicales nos han dejado, son preciosas, ¿eh? Todas estas que estamos escuchando y bueno, pues tantísimas que tenemos en la memoria.
Muchas,
qué bonito.
Muchas, muchas. Hay luego quien opina, porque es verdad que bueno, no toda la música a veces se compone específica para una película, sino que también aprovechamos, pues a lo mejor temas musicales que están de modas, grupos que están de actualidad y se van colando también en las bandas sonoras. ¡Ay! Diríamos quizás los más puristas, lo que consideran que eso no debería de suceder, que eso no debería de formar parte luego nunca de una banda sonora porque se ha cogido al azar. Pero hombre, en el fondo también tiene su justificación.
Pues sí, yo creo, fíjate, yo creo que la mejor banda sonora es aquella que cuando estás viendo la película no te das cuenta que existe, pero que luego sales de la película y dices, y la recuerdas y la vuelves a escuchar y te gusta mucho.
Bueno, pues hoy queremos recordar esas películas, pero a través de sus músicas, a través de sus canciones. Y si te apetece recordar con nosotros, como siempre digo, ahí está nuestro facebook.com/hoyenmadrid. No sé yo, me da a mí que lo mismo hay algunas que tengo en la mente que puede ser que vayan apareciendo en estas 4 horitas de radio que tenemos por delante. 4 horas que nos llevarán hasta las 2 de la tarde y en la que os vamos a contar muchos, pero que muchos asuntos, aunque ya sabéis que últimamente en este mes de agosto estamos muy ligados a todas aquellas actividades que podemos desarrollar en nuestra Comunidad de Madrid. Por ejemplo, recuerdo en Manzanares el Real esa música a escena, ese trío Il Piacere que va bueno, pues a recrear con piano, con oboe y con violín esos grandes clásicos del cine de todos los tiempos. El sábado a las 8 en el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real. Pero tenemos muchas actividades más porque se nota que hoy es viernes, que arranca fin de semana y que muchos municipios además están emocionados con sus festejos patronales. Así que Carmen, vamos con una propuesta más.
Que además es que yo no sé qué tiene estas fechas, que es que todos los madrileños, tanto de la capital como los de los pueblos, es que se vuelven locos con las actividades y venga fiestas y venga fiestas.
Eso es cierto.
Y además iniciativas tan bonitas como la que hay en Navalcarnero, que va a viajar en el tiempo hasta el siglo XVII, porque bueno, pues porque allí tiene lugar durante hoy y mañana el Real Mercado del Siglo de Oro. Uh-huh. Qué bonito, que además conmemora las bodas reales del rey Felipe IV y de Mariana de Austria, que se casaron el día 7 de octubre de 1649. Va a haber músicos, trovadores, artesanos, todo el ambiente del siglo XVII y nos van a mostrar, bueno, pues cómo se confeccionan las piezas, las artesanías y cuidado, porque también vamos a ver la ceremonia nupcial, el cortejo nupcial de Felipe IV con Mariana de Austria.
Que va ¿Eso es hoy, no?
Sí, desde la Plaza de Segovia a la de San José.
Qué bonito, yo he estado, es verdad que he estado en este mercado y en estos festejos reales de Navalcarnero y la verdad es que me han encantado siempre.
Muy
así
bonito.
Que yo creo que es una muy buena opción, bueno, pues para disfrutar de una tarde diferente, que luego tenéis todo el fin de semana, pero es verdad que, hombre, el encuentro nupcial solo se da una vez. Y es este viernes.
Y además se compran cositas.
Hombre,
que
claro.
Que además te puedes llevar alguna cosa bonita, alguna artesanía para casa.
Por supuesto, que hay mucho que ofrecer. Tenemos ese mercado en Navalcarnero, un mercado que nos lleva a una época maravillosa a la que nos vamos a encontrar a los grandes reyes.
Se abre esta tarde a las 7.
A las 7
Eso es.
De la tarde. Y tenemos también más mercados en la Comunidad de Madrid. No os creáis que el de Navalcarnero es el único. Por ejemplo, si nos vamos a Collado Villalba, allí durante durante este fin de semana tenemos también el tercer mercado goyesco. En este caso arranca también hoy viernes, va a durar hasta el próximo domingo y la verdad es que nos dicen que toda la Sierra de Madrid va a poder disfrutar de un ambiente propio del siglo XIX. Vamos a encontrar allí también la posibilidad de comprar, por ejemplo, objetos de bisutería, de cuero, velas, inciensos, tenemos juguetes artesanales, tenemos ambientadores naturales y, por supuesto, vamos a poder disfrutar de exhibiciones de cetrería, de talleres de oficios, de músicas en directo, rincón infantil para los más pequeños de la casa y, bueno, pues que sepáis que el horario desde las 11:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde y después, y esto es por aquello de que todavía estamos en verano, atención con el horario de la tarde, desde las 5:30 hasta la 1 de la madrugada, que se dice pronto, ¿eh?
Jesús,
María y José, Mercado Goyesco, en Collado Villalba. Arranca también en el día de hoy y mira, pues podemos elegir la época que más nos guste o el municipio que nos pille un poquito más cerca, porque los hemos cogido bien distantes, Navalcarnero y Collado Villalba.
Esto es un no parar, ¿eh?
Esto es un no parar.
En Madrid es un no parar.
Y tenemos mucho más, ¿eh? No os podéis imaginar la cantidad de actividades que hay preparadas en nuestra comunidad, en nuestra región, para este fin de semana. Obviamente lo vamos a ir aderezando con otras historias. Historias, por ejemplo, que van a venir muy bien a los padres, a los abuelos, a todos aquellos que tienen que encargarse de repente de que el peque se vaya a la cama a dormir. Vamos a escuchar las palabras de un especialista, del doctor Diego García Borreguero, uno de los mejores especialistas que tenemos en materia de sueño en nuestro país, y él nos va a dar consejos para que los chavales puedan dormir bien y además ese sueño sea reparador. Los niños tienen que dormir 9 horas, nada más y nada menos. No olvidemos que son pequeños, que están en constante crecimiento y que no son como nosotros, como los adultos, que bueno, pues en nuestro día a día y por cuestión de horarios, pues a lo mejor tenemos que conformarnos con dormir 5 o 6 horas y somos capaces de aguantar. Esto los niños no, ellos que duerman 9 horas.
Y que eso no quiere decir que no necesitemos más, ¿eh?
Ya, pero somos capaces de aguantarlo, aunque nuestro cuerpo pida de
ver qué remedio
un poquito más. Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Diego García Borreguero y por si acaso, pues si el niño al final no se duerme, vamos a hacernos con un libro que nos va a ayudar también a ese bonito momento del cuento antes de que nuestro peque se vaya a la cama sin temor a la noche. Se llama, y mira, lo han escrito en colaboración un padre y una hija además bien pequeñaja. Después os contamos la historia, una historia que va a tener lugar en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que tenemos la final absoluta de ese concurso. Hoy sabremos quién se lleva finalmente la colección Medicina Natural, Salud y Bienestar. Con ella hemos estado jugando durante todo el mes de agosto. Dice Juanjo, yo, me la llevo yo. Va a ser que no. ¿O acaso te llamas Rosa? ¿O acaso te llamas Inés? Que son las dos finalistas absolutas después de las dos rondas de semifinales. Una de las dos, Carmen, tendrá hoy que responder más preguntas que la otra.
Y las dos están muy bien preparadas, sí, porque las dos han tenido muy buena actuación y solo puede quedar una.
Hombre,
esto es como en el Hockey Corral.
Exacto.
Solo quedó uno.
Os recuerdo que solo los cuatro mejores se colaron en las semifinales. Los cuatro mejores de todos aquellos que habíais participado durante todo el mes de agosto. Entonces eso significa que tanto Rosa como Inés están entre los cuatro mejores. Se nos quedaron ahí un poco en la cuneta, les mandamos muchos besos. Pilar y Carlos lo hicieron muy bien, pero bueno, pues lógicamente ya sabéis que solo puede quedar uno y hoy sabremos. ¿Quién es ese uno?
Y hoy lo sabremos, ellos estarán ya casi preparados. Más les vale.
Vamos a hacer una cosa.
No es por ir presionando,
pero tenéis todavía tiempo de estudiar, que esto será en torno a la 1:50 de la tarde. Decía yo que vamos a hacer una cosa, Carmen, ¿qué te parece si les dedicamos tanto a Rosa como a Inés la primera canción que va a sonar en este programa como efeméride musical?
Pues venga, sí.
Para darles ánimos.
Venga, espero que les guste The Doors. Los dos, porque esto es lo que nos toca hoy. ¿Por qué? Porque estos. Bueno, el 30 de agosto del año 1973, tras la muerte de su líder Jim Morrison, los Doors nos decían adiós. Anunciaron oficialmente la disolución como grupo. A ver, ellos lo intentaron.
Sí.
Pero sin Jim Morrison no era lo mismo. Lo estuvieron intentando durante 2 años. Sí, los discos vendían porque el que tuvo retuvo, pero ya no era lo mismo. El último gran éxito fue con el álbum L.A. Woman, Mujer de Los Ángeles, en el año 71. Habían nacido, repasamos, en el año 1965, y a ver, ¿qué decir de los Doors? Pues que fueron uno de los máximos exponentes de la psicodelia, uno de los grupos de las bandas más... Es que antes, en esta época, se decía grupos. Ahora ya decimos bandas y formación, que queda como muy fino y con mucho glamour.
Pero antes eran grupos.
Eran
sí.
grupos. Y un poquito antes eran conjuntos.
Ay, conjuntos sí, eran más...
conjuntos musicales, sí. grupos musicales... En fin, esta banda de California, como decimos ahora, habían nacido en el año 65... liderada pues por Jim Morrison. Jim Morrison murió el 3 de julio del año 71, con 27 años, porque hay que ver qué tendencia tiene toda esta gente a morir joven.
Además, a los 27.
27 una, años, que se dice pronto.
Una edad fatídica, ¿eh?
Muy mala. Oficialmente por un paro cardíaco, es la versión oficial, pero como siempre en estos casos hay muchos rumores. Que si heroína, que si suicidio, que si asesinato. La verdad es que no se le practicó la autopsia, con lo cual, bueno, pues no hay datos muy oficiales. Se llegó a decir, fíjate, Belén, que había fingido su muerte, como Elvis.
Sí.
Bueno, lo que sabemos de Jim Morrison es que está clasificado como número 7 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Así que, bueno, pues The Doors.
Pues venga, vamos a escucharles.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Bueno, pues con la unidad móvil salimos en busca de pautas para aprender a respetar las horas del sueño necesarias para rendir. Algo que es verdad que los adultos lo asumimos, no hacemos, pero que los más pequeños resulta que tampoco. Les estamos fomentando ese mal hábito y es ahí donde aparece el problema. Tenemos que aprender a dormir correctamente. Nuestros niños tienen que hacerlo al menos 9 horas, porque el sueño tiene una función reparadora física y mental, lo que significa que si nuestros chavales no duermen las horas necesarias, pues luego habrá que lamentar consecuencias académicas. Lo mismo, alguno incluso está estudiando ahora este verano porque no ha aprobado, precisamente por no dormir, lo que el cuerpo necesitaba. Y para evitar el fracaso escolar y para que los chavales aprendan a valorar el sueño, pues se puso en marcha precisamente el proyecto I Have a Dream, del que estuvimos hablando con el doctor Diego García Borreguero, director del Instituto de Estudios del Sueño.
Si estamos hablando de niños de 10 a 11 años aproximadamente en esta edad, la cifra va a ser de aproximadamente 10 horas a lo largo del día. Si duermen algo durante el día, la mayor parte de los niños no deben estar a día a dormir siesta, pero si durmieran algo durante el día, el total debería ser aproximadamente alrededor de las 10-11 horas.
Y lo de ver la tele antes de dormir, descartado.
Completamente descartado, por varios motivos, pero quizá el menos conocido, pero probablemente el más importante de todo. El ponernos delante de una televisión, sobre todo la forma en que se ponen los niños, nos expone a una fuente lumínica justo en las horas anteriores a que nos durmamos. En esos momentos, la intensidad de la luz, la exposición a la luz, hace que el cerebro se programe para seguir en vigilia. Hay un reloj biológico que al exponerse a la luz, lo interpreta como que la vigilia va a continuar, con lo cual estos niños tienen más dificultades para iniciar el sueño en las horas siguientes y por la mañana van a tener más sueño. Hablaremos más adelante de los problemas, los efectos que tiene el dormir poco a lo largo de la noche, pero uno de los motivos en España más típicos es la indisciplina por parte de los niños en cuanto a la hora de irse a la cama.
Mencionaba el doctor Belén la luz, y de luz sabe mucho también nuestra invitada que comparte también ese tiempo de radio aquí en Hoy en Madrid con nosotros. Es Ángeles Barrios, la directora de comunicación de Philips Ibérica. Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, decíamos que los chavales están muy atentos, muy concentrados. ¿Qué se le está explicando?
Bueno, pues I Have a Dream es una iniciativa, como ha comentado la compañera, de voluntariado corporativo, donde lo que pretendemos es, a través de una aplicación dirigida a pizarra digital, una actividad bilingüe en la que, por un lado, se les está reforzando el conocimiento del inglés y, por otro lado, se les está enseñando una serie de hábitos saludables y fundamentalmente dirigidos a mejorar el sueño, que se ha visto que tiene una importancia muy grande también en el rendimiento escolar. Es decir, lo que queremos explicarles a los niños es que, de alguna manera, si duermes bien, si haces lo necesario para dormir bien, vas a conseguir tus sueños, ¿no? Y jugamos con esta doble iniciativa. Entonces, los niños van a aprender pues cosas como las que ha comentado el doctor Borreguero, en cuanto a hábitos previos y rutinas previas al sueño, en cuanto a cómo usar la luz natural durante el día para dormir bien por la noche, cómo usar la luz artificial a la hora de estudiar, cómo no hacer con la televisión, ¿no?, como fuente lumínica, también, como decía el doctor. Y por otro lado, los niños van a hacer un pretest y un post-test para asegurarse que han aprendido los conceptos. Y además van a poder participar en un concurso de redacción que también se llama I Have a Dream, por supuesto en inglés, para que ellos expliquen, por un lado, pues cuáles son, digamos, sus sueños de cara al futuro, ¿no?
Ellos serán conscientes de que muchas cosas las están haciendo mal, ¿no?
Bueno, yo no sé en qué medida ellos están conscientes de este tema. La impresión que nos da es que no. Es que no, y que aquí hay mucha educación por hacer. Y el educar a los niños en aprender a manejar la luz y la oscuridad para poder dormir lo suficiente, pero incluso más, incluso un paso previo, hacer que los niños entiendan por qué es absolutamente necesario que duerman lo necesario para su edad, para que puedan rendir durante el día. Esto es un reto al que nos enfrentamos.
A mí es que me habéis dejado atrapados con lo de la luz. Es decir, yo soy consciente, doctor, que son necesarias esas horas de sueño, decíamos en torno a 10, tanto para los chavales o menos para los adultos, para que tengamos ese descanso reparador de todo nuestro cuerpo, tanto físico como mental, ¿vale? Que podamos rendir, tanto en el trabajo como en el colegio, para que luego podamos alcanzar los objetivos, los sueños, como puede ser el aprobar todo. Pero claro, sabemos que tenemos que descansar esas horas, pero yo desconocía que la luz, a lo largo del día, nos influía también en nuestro sueño.
Sí, el centro que regula el sueño tiene que estar acoplado a la luz y a la oscuridad, de tal manera que el sueño coincida con la oscuridad. Es lo que hace fundamentalmente el reloj biológico que tenemos todos metido dentro del cerebro. Lo normal en condiciones naturales, en la época preindustrial, antes de que apareciera la luz eléctrica, lo normal es que antes de que las personas, típicamente en el campo, fueran a dormir, estuvieron expuestas a una serie de, a un número de horas de oscuridad. Y esto es parte del ciclo biológico para iniciar los mecanismos de conciliación del sueño. Esto la sociedad industrial, la sociedad urbana, lo ha hecho desaparecer por completo. La existencia de ordenadores, la exposición a la televisión hasta justo unos minutos antes de intentar comenzar a dormir, dificulta mucho toda esta tarea. La exposición a la luz en suma, en las horas, en los minutos previos a dormirnos, va a dificultar el iniciar el sueño. Por lo mismo digo que al levantarnos, la exposición a la luz facilitaría que nos encontráramos en plena vigilia, con pleno vigor, etcétera. O sea, la exposición a la luz al levantarnos va a ser absolutamente beneficiosa y va a ser muy perjudicial justo antes de acostarnos.
Y por eso es lo de el hábito de ir reduciéndola gradualmente. Por ejemplo, cuando llegamos a la habitación, leemos el cuento al pequeño, o se le recomienda que, por ejemplo, lea un poquito antes de dormir, que ya vamos apagando un poquito la luz de la habitación.
Absolutamente, esto es fisiológico, es decir, es como el organismo está acostumbrado a funcionar. El ir reduciendo gradualmente la exposición a la luz por la noche es algo bueno, es beneficioso, va a facilitar el sueño, y el ir aumentándola gradualmente por la mañana también va a ser beneficioso.
Ajá, poco a poco. Y poco a poco, lo que decíamos, ¿verdad?, que el mensaje vaya calando entre los chavales y entre los padres. Porque a veces no sabemos quién es más crío cuando llega el momento de intentar que el chaval vaya a la cama.
Pues sí, efectivamente. Esta iniciativa pretende tener recorrido fuera del colegio. De hecho, hemos desarrollado unos tarjetitas para poner en la puerta de la habitación, igual que en los hoteles, ¿no?, que dicen no molestar. Pues aquí también decimos no molestar, estoy soñando, ¿no? Y en estas tarjetitas que colgamos en la puerta de las habitaciones de los niños hay una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar los hábitos de sueño, de manera que no solo el niño lo recuerde, sino que también los padres sean conscientes de las cosas que hay que hacer y que debe hacer o no debe hacer el niño para dormir mejor.
Elisa, tienes el colgador aquí, ¿qué recomendaciones nos pone? A ver.
Pues dice, por ejemplo, realiza actividades al aire libre mejor que en casa, tu cuerpo te lo agradecerá. Esto, hacer deporte, ¿en qué medida influye también en el sueño?
El deporte realizado unas cuantas horas, 4 o 5 horas antes de la hora fijada para dormir, va a ser beneficioso. Si es menos tiempo, puede tener un efecto contraproductivo, claro, en el sentido de que nos estimule más, nos dificulte más la conciliación del sueño. Es decir, si un niño se va a acostar a las 10 de la noche, debería hacer deporte pues unas 4 horas antes aproximadamente.
¿Cuándo, doctor, a ver si me explico yo, detectamos que el pequeñajo en casa, el chaval, no quiere irse a la cama por cabezonería, porque quiere disfrutar de la tele, porque quiere seguir su actividad diaria, y cuándo el chaval en realidad es que tiene un problema con el sueño?
Bueno, lo vamos a notar por las manifestaciones que se puedan dar durante el día. Un niño con dificultades de concentración, un niño con mal rendimiento escolar, un niño con tendencia al cansancio, un niño que cuando lo metemos en un coche, cuando le privamos de toda estimulación alrededor, se nos queda dormido, es un niño que por algún motivo o no está durmiendo lo suficiente por la noche, que es lo más típico, o el tiempo que duerme no lo está pudiendo aprovechar de manera suficiente. Y aquí hay ya un problema de sueño que debería consultarse con el pediatra inicialmente.
Y nunca hay que olvidarlo, que ahí tenemos al pediatra siempre al otro lado para que nos eche una manita. El sueño es fundamental, que nuestros niños duerman las horas que necesitan, más ahora que están a punto de comenzar con la vuelta al cole. El lunes 9 de septiembre será el primer día en el que los peques tengan que madrugar de nuevo, y eso significa que tienen que empezar a adaptarse desde ya. Así que esta semana que sirva de entrenamiento. Van a irse a la cama cada vez un poquito antes y van a levantarse también cada vez un poquito antes, para que el madrugón no parezca tanto.
Sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel.
Y no vamos a ser egoístas, digo los papis, que yo sé que más de uno, con esto de que tiene horarios muy largos, pues lo que hace es mantener despiertos a los niños lo máximo posible para poder disfrutar de ellos a las 10. A las 11 de la noche, a las 12 incluso. Y yo recuerdo que en mis tiempos Casimiro salía justo antes del telediario, así que eso era como mucho las 9 de la noche.
En el mar es lo mejor, no. Si el cielo está tan azul.
Pero vamos, que tampoco me voy a poner yo aquí en plan señorita Rottenmeier, lo digo por si me está escuchando por ahí algún chaval y dice, ya me quiere mandar a la cama muy temprano, porque todavía no, todavía podéis ir disfrutando a pesar de ir introduciendo ya esos pequeños cambios para, lógicamente, conseguir que el madrugón sea menos el lunes 9 de septiembre. Pero entre una cosa y otra, veis una de cal y una de arena, os voy a dar también actividades para vosotros, para los niños, porque recuerdo que Alcalá de Henares está disfrutando de sus ferias y que, por ejemplo, mañana sábado a las 11 de la mañana tenéis dos opciones. Para los amantes de los gigantes y cabezudos tenemos pasacalles con acompañamiento musical a cargo de charanga. Hay que ir por la zona del Colegio de Málaga, Plaza de Cervantes, Calle Mayor, Plaza de los Santos Niños, Calle Mayor y Plaza de Cervantes, lugar en el que, por cierto, los gigantes de Alcalá van a realizar una exhibición de baile. Que sí, que los gigantes tienen mucho ritmo.
De ser buen timonel.
A las 11 de la mañana, recuerdo, en las ferias de Alcalá de Henares, el pasacalles de gigantes y cabezudos. Pero es que a la misma hora, aquí hay que elegir, chavales, hay en la Plaza de Cervantes el gran parque infantil, justo en la zona donde están las ruinas de Santa María, que vamos a tener muchas actividades para los peques, que se lo van a pasar en grande, así que mirar. Yo casi os digo que si os vais a las 11 de la mañana al Gran Parque Infantil, estáis ahí, ya preparados para cuando después del recorrido aparezcan los gigantes y nos hagan su exhibición en plan bailongo. Por cierto, que me sonaban a mí ellos, los que estamos escuchando, son los Gavitos. Y además, interpretando en directo este tema que yo creo que todos habéis reconocido, porque sonaba así en este estudio.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor y es cielo está muy. El barquito y su mosquito van contentos por los mares, lejanos del sur.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid. Do me a favor. 101.3 y 106 FM.
Ay, las que organizamos en este estudio, todo lo hacemos por vosotros, ¿eh? Aunque para qué negarlo, nosotros también nos lo pasamos bastante bien. Seguimos con los peques, porque en nuestro programa tuvimos la oportunidad de viajar a la niñez, siguiendo el relato de un libro que se llamaba así, Sin temor a la noche, escrito por Carles Rebate y su hija. Ella, precisamente, es parte importantísima de esta historia, la de un libro sobre árboles, ríos y estrellas, y un día de verano, cargando una carretilla rosa de Kitty de pequeñas ramitas de árboles, desayunando uvas de plástico, qué bonito, junto a Piolín, brindando con copas de juguete o haciendo ríos en el reguerillo de una piscina hinchable. Aventuras veraniegas que eso sí tienen un punto y final. ¿Cuál? El de la noche, en la que Carles enseña a la pequeña Lucía a buscar la luna entre las estrellas, deseando que el día siguiente sea mejor que el anterior.
Pues primero, yo publiqué otro libro y pasábamos un día por el Corte Inglés y Lucía me dijo, mira papá, tu cuento, y vimos la foto en la contraportada. Uh-huh. Entonces me hizo ilusión pensar que podía encontrarme en la contraportada con Lucía, y empezó con esa anécdota tan casual. Uh-huh. Fue, me hace ilusión estar con ella en una foto, en un sitio, en un centro comercial, y pensé que lo que había pasado ese verano había sido algo que había pasado por mí sin demasiada atención, pero que había sido algo extraordinario, y pensé, ¿por qué no escribimos esta historia que sobre todo es una historia de vacaciones de verano en un patio, como decíais, con una pala, con un cubo, con unos árboles, con Piolín,
la
que acaba en la luna y las estrellas, con la carretilla. Y dije, ¿por qué no escribimos esta historia? Y en principio pensé que la historia era una historia, en mi ingenuidad, que yo trataba de enseñar algo a Lucía. Pero la historia fue evolucionando y al final se transformó en algo distinto. Y me di cuenta que no sabía muy bien de quién era la historia ni para quién era. Uh-huh. Y fue como un proceso.
Y luego, al fin y al cabo, todo ese verano se podría fundir en un día cualquiera. Ese día que comienza sí, desde que pues a las 8 y pico de la mañana a cualquiera le sonaría un despertador, y en tu caso ese despertador es Lucía acercándose a tu cama, y que más vale que te levantes.
Buscando mis ojos con sus dedos. Al final se trata de lo que decías al principio, de un día que podría parecer un día ordinario, un día normal, un día corriente, en el que si lo analizas y dices, ¿qué ha pasado de extraordinario hoy? Dirías, nada. Realmente hay un montón de cosas extraordinarias. Y cualquier cosa que ocurre ahí puede ser vista con una mirada extraordinaria, con unos ojos extraordinarios. Y si estás en un patio, realmente hay un montón de cosas que son invisibles si no vas con un niño. Una mariposa que cruza, cualquier tontería, en este caso Lucía, le llama la atención, le capta la atención, intenta que juegues en torno a eso, y te lleva a un universo diferente que te hace conectar con el niño que tienes dentro y con momentos de tu vida personales que ocurrieron en otros momentos y que te llevan a lugares muy felices. Uh-huh. Y me pareció algo muy bonito y pensé que quería escribirlo con los dos, entre ella y yo.
Claro, y fíjate que luego es increíble eso que dices de, bueno, pues lo que parecía un verano normal y corriente y que de pronto empiezas a pensar y que para ti ha tenido una intensidad, realmente si lo piensas, que te ha marcado tanto a ti como a Lucía, tanto llega a marcar y hasta qué punto llega la retentiva de un niño que cuando llega el verano siguiente, aunque todo haya cambiado, sí. De nuevo se vuelve a repetir la historia.
Sí, lo cuento en el libro. Al final, cuando llegamos en primavera al mismo sitio, pues has vivido algo tan bonito que tienes miedo de decir, oye, que sus 3 años acabaron, que mis 37 acabaron, que esto es un ciclo que terminó. Y cuando ves que no ha cambiado tanto y que ella sigue queriendo jugar a cosas parecidas o las mismas cosas, dices, todavía tengo una oportunidad de disfrutar con ella este momento de la infancia.
Claro.
Y por eso es algo maravilloso.
Oye, Lucía, ¿qué ha dicho de todo esto? ¿Que es coautora?
Pues no sé si lo entiende muy bien, pero nos estamos divirtiendo. Lo presentamos en Casa del Libro con un montón de niños, con sus amigos, con mis amigos, y fue una fiesta en la que yo pensé, tenía un poco inquietud porque que se sintiera mal en la mesa, por no sé, que sintiera algún tipo de presión, y dije, si se siente incómoda, que se vaya con su madre a comer golosinas. Y los niños tomaron el escenario.
Directamente.
De hecho, no pude sentarme ni siquiera en la mesa, estuvieron allí todo el rato llenos de golosinas y de juguetes y fue muy divertido.
Oye, y en la presentación estarían Piolín y los amigos de Pocoyó, ¿no?
Yo creo que es la primera presentación de un libro en el que Piolín está en la mesa.
¿Ves? Es que Piolín va a todos los sitios.
Y uno de los autores está de pie y la otra está en la mesa con Piolín y con una cabeza de Lego con golosinas.
Se tiene que notar quiénes son los importantes. Lo siento, Carlos.
Exactamente. Tienen su papel. Realmente, cuando alguien me dice, este libro, ¿por qué hay dos autores? Realmente es que no sé realmente quién es el autor, si es ella o soy yo.
Claro, porque puedes decir, yo solamente lo he escrito, pero en realidad es que han sido las vivencias de los dos.
Exactamente, además de que somos compañeros en esta aventura, al final el mensaje que subyace al libro, yo creo que es un mensaje que es más para mí que para ella. Y pensaba también en un momento de la historia que al ser un tema tan íntimo, tan personal, porque al final es un trozo de mi vida contada con absoluta sinceridad y un relato auténtico, que todo lo que ocurre es así, como ocurre. Pensé que a lo mejor podía ser difícil encontrar la empatía en el otro, de que el otro no se sintiera identificado con la historia, de algún modo se sintiera fuera. Pero la gente lo está leyendo y está conectando con los lugares en los que yo quería que ellos encontraran o se reconocieran. Uh-huh. Está siendo muy bonito, muy bonito.
Pues fíjate, Carlos, si está siendo bonito, que es que yo creo que hay muchos momentos, ¿no? Desde luego se nota mucho la intensidad de que hay situaciones que vives con tu hija y que es el cómo las estás viviendo, pero a la vez también ese recuerdo y ese viaje a la niñez. Sí. Pues, por ejemplo, cuando dices que en un momento dado tú llevas a Lucía sobre tus pies y estás viviendo el disfrute con tu hija y a la vez recordando cómo tú ibas sobre los pies de tu tía Teresa.
Sí, exactamente. Sí, es muy bonito porque te vuelves a sentir niño, porque al vivir esas cosas con tu hija vuelves a conectar a cuando te ocurrían a ti cuando eras un niño. Y además, lo cuento también en el libro, que no sé si porque Lucía es la que desencadena esos saltos, todos ellos van a lugares que son felices en mi vida. Y es como reconstruir un montón de lugares felices cuando juego con ella.
Claro.
También es interesante que es una mirada del padre, que normalmente estamos acostumbrados a no ver el punto de vista del padre cuando juega con su hija y a qué siente el padre. Y es un relato de un padre jugando con su hija y contando lo que piensa, lo que siente y lo feliz que es cuando ve cómo juega.
Claro, y lo que siente ese padre, incluso, bueno, suerte que tienes con eso de dedicarte una hora para ti. para tu reflexión, sí, para tu deporte, para lo que quieras. Pero es que aún así, en ese momento que te dedicas a ti, está lo que dices, bueno, es que esto es un poco el síndrome de Estocolmo, decir, estoy dedicándome una hora para mi relax, para mi tranquilidad, para mí mismo, pero estás deseando volver y a ver cómo te recibe también de nuevo.
¿No os ha pasado alguna vez que estéis con vuestros hijos en un día caótico y pensáis, esta vida es un infierno, es el peor día de mi vida, y cuando llega la noche dices, es que no sé si ha sido el peor día de mi vida o es que ha sido el mejor? Y de pronto todo lo malo se te olvida, la cuesta si estás deseando verla otra vez al día siguiente. Es una cosa extraña, que yo no me hubiese creído si no lo hubiese sentido. Vivir. De hecho, a veces dije, lo voy a escribir porque si no, no me voy a acordar de esto.
Oye, Carlos, ¿eres consciente de que si has escrito un libro con Lucía y acabas de decir que ahora hay otro pequeñajo que se llama Lucas?
Asignatura pendiente.
Dentro de un tiempo tendrás que escribir otro libro con Lucas.
Claro, claro que sí. Por eso la hora esa que tenía ya no la tengo. A ver qué hago con Lucas.
Que encima de que es el segundo, como no tenga libro...
No, haremos un libro o una serie de televisión o alguna cosa, haremos algún proyecto juntos.
Claro, fíjate, hablar de proyectos con los hijos, ¿eh? Qué extraño, sobre todo cuando son tan pequeños, y sin embargo tú haces proyectos con tu hija todos los días, bueno, y ahora posiblemente también con Lucas, o quizá todavía chiquitín.
Claro, claro, él es parte también de la historia, él de hecho sale al final, porque al final ya él ha nacido, en el epílogo ya él ha nacido, sí. Y cuento cómo el verano siguiente querré estar con Lucas y que sea partícipe de esa comunión que tenemos, ¿no?
Bueno, pues ahora...
También quería que el libro no fuera solamente un libro, sino que sea también una manera de enseñar a mi hija que pueda hacer lo que ella quiera, que puede poner un libro en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la FNAC, que con el libro se pueden hacer cosas, que puede ser un proyecto, que se puede convertir en un regalo a la gente que se quiere, que se puede donar los derechos de autor, como estamos haciendo, dando el 21% a temas relacionados con la infancia, y que puede provocar cambios en lo que le rodea.
Qué bien.
Cambios reales, en el colegio de al lado, en una persona que tiene alguna dificultad, que pueda hacer cosas que son reales y que no son difíciles de hacer.
Qué bonitos mensajes.
Y, bueno, me ha enseñado más ella a mí que yo a ella, pero bueno.
Ay, qué bonito es esto de escribir cuentos, de escribir libros, y además si lo podemos hacer en buena compañía con nuestra peque, pues muchísimo mejor. Otros todavía no les ha dado por la composición, pero ya tienen canciones dedicadas.
Yo quería explicarme. Se amontonaron de versos el cajón de la razón, sin calificativos que se acerquen a explicarme claramente lo que por ti siento yo. Desde aquella madrugada en que tu vida sonrió, ya me quedé sin alma, mi pequeño ladrón me robó. Me robó.
Es Miguel Nández, estuvo con nosotros también aquí en este estudio y nos interpretó en directo este Mi Pequeño Ladrón, dedicado ¿a quién? Pues a su peque, que acababa de nacer.
Me gustaría enseñarte a que no caigas, y si el caso es lo contrario, levantarte y se acabó. Que por más que te hagan daño, lo perdones sin rencor. Si así viaja tu vida, tendrás mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. Llévate mis sueños, porque son tuyos. Róbame mil besos, de uno en uno. Mírame a los ojos, pide lo que quieras. Déjame enseñarte el cielo a mi manera. Déjame sin aire, pero con tu abrazo. Quiero protegerte con los pies descalzos. Deslumbra los ojos solo con tu pelo. Lléname de luz, herencia de tu seno. Es la historia del amor, aquel que me robó. Mi pequeño ladrón.
Ay, qué precioso, qué precioso. Venga, una cita más para los más peques, ¿eh? Y luego lo dejamos, que los mayores también tenemos que hacer cosas. La abeja Maya, que ya sabéis que está cobrando de nuevo protagonismo por aquello de esa serie, ¿no?, que ha salido ahora en tres dimensiones. Bueno, pues la abeja Maya se va a convertir en protagonista en el centro comercial Isla Azul. Propone unas jornadas temáticas durante todos estos días y hasta el próximo 15 de septiembre, en las que el personaje de dibujos animados es el
frota, hay manualidades, hay proyecciones de la serie en pantalla grande, hay cuentacuentos y lo más esperado para los niños es que la abeja Maya y Willy estarán en el centro comercial.
Por su alegría y su bondad, y a la pequeña abeja le llamaron Maya.
En el centro comercial Isla Azul, multitud de actividades pensadas para los más peques con ella como protagonista, con la abeja Maya. Ella y Willy estarán en persona o en abeja, como queráis decirlo, los días 6, 7, 13 y 14 de septiembre a las 6 y media y a las 7 y media de la tarde. El resto de días muchas actividades, pero eso sí, habrá que conformarse con verlas en la pantalla. ¡Qué recuerdos! La abeja Maya cuando nosotros éramos pequeños, pero hemos crecido. Y cuando nos convertimos en adultos, hay otras cosas que también hay que interesarse y hablar de ellas. Por ejemplo, del momento de alquilar un piso. Esto ya es la pura y dura realidad. Se acabó esto de pensar en nuestros tiempos de cuando éramos pequeños, que podemos rememorar con nuestros hijos. Y vamos con esa tan comentada ya ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler. Esa ley entró en vigor el 6 de junio. La ley introduce nuevas medidas, como la creación de un registro de sentencias firmes, un registro de morosos. El arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tiene que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo tan solo de 10 días. Como de costumbre, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, nos aclaró todas las dudas sobre esa nueva ley del alquiler.
Parece ser que por fin el legislador se está dando cuenta de que la mejor manera de flexibilizar el mercado del alquiler es dotando al arrendador de mecanismos legales para cuando han incumplido, para cuando un inquilino no está abonando la renta, no está cumpliendo con sus obligaciones, pues se le pueda desahuciar de una manera rápida, se le pueda lanzar el lanzamiento que se denomina el ponerle fuera de la vivienda y el que este arrendador pueda recuperar este inmueble para volver a alquilarlo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que haya una buena base de pisos en alquiler, una buena oferta, porque cuanta más oferta haya, lógicamente bajará el precio y además solucionaremos el problema de mucha gente.
Y ahora se puede iniciar el procedimiento de desahucio con solo un mes de impago.
Exacto, exacto. Antiguamente había la mayoría de la jurisprudencia, la mayoría de los jueces lo que nos venía diciendo es que tiene que verse una verdadera y firme voluntad de impago. Oiga, vamos a ver, una persona que ya no me ha pagado un mes, ¿por qué tengo que seguir esperando? Porque tiene que verse que es una verdadera, un verdadero incumplimiento y una verdadera voluntad de no pagar, si es que no ha pagado ya el primer mes. Esto lo que entrañaba es lo que muchas veces hemos hablado aquí en Onda Madrid respecto a que tardas un año en echarle, entre que cuando decidías por fin vamos a ponerle el procedimiento de desahucio tenías que dejar pasar unos meses, dos, tres, cuatro meses para que se viera que efectivamente no te estaba pagando y no era un mero retraso, etcétera, etcétera. No, oiga, ha incumplido de inmediato. Al mes siguiente ya podemos iniciar el procedimiento de desahucio. Y además otra cuestión, la notificación. Esta modificación es importante porque donde venían la mayoría de los problemas era a la hora de encontrar al inquilino, al arrendatario, porque claro, él nunca estaba en la casa o no abría, no cogía ninguna notificación y por tanto era bastante más complicado. Ahora con esta nueva modificación directamente se le va a poder citar en la vivienda que tiene alquilada, que tiene arrendada, que además en teoría es donde debe estar viviendo, donde debe estar residiendo, y a partir de ahí, si coincide esa vivienda con el padrón del ayuntamiento o si imaginémonos que fuera un profesional que tiene un colegio profesional detrás, como es el caso de nosotros los abogados, que tenemos que dar una dirección al colegio de abogados, pues ahí también se le va a notificar, y si no ya directamente nos vamos a edictos. Para que nos entiendan nuestros oyentes, los edictos es el tablón de anuncios, digamos, del juzgado. Es decir, cuando siempre que se va a los juzgados vemos que hay una cristalera con una serie de notificaciones, esos son los edictos. Entonces, una vez que se le ha notificado por edictos y se le han pasado los 10 días que tiene para oponerse a este desahucio, ya no puede hacer nada. Vamos avanzando con tal de que todo esto se acelere. O sea, al final se trata de procedimientos que no son jurídicamente procedimientos complicados. O sea, es un procedimiento muy sencillo. Y ahora la verdad que se va en el buen camino. No es todo lo deseable, porque debería ser el que se pudiera dictaminar. Desde de propio entendemos que una vez que se ha intentado notificar en la vivienda arrendada, que es la vivienda habitual y permanente del inquilino, en los casos de arrendamiento del arrendamiento de vivienda, y no se le puede encontrar en una segunda ocasión, porque no hacemos como hace la administración. Cuando la administración a ti te manda una multa al domicilio que les consta que tú les has dado, uh-huh, a la segunda vez que tú no lo has recogido, te lo hace por el boletín directamente, sí, y se considera notificado. Deberíamos hacerlo aquí también. No, esto no lo ha contemplado esta norma. Esperemos que en un futuro por fin nos hagan caso, porque lo que no puede ser es que la administración tenga una notificación privilegiada, vamos a denominarlo así, y que los particulares no podamos contar con esta también este privilegio de, oiga, es usted el que tiene que estar pendiente de dar la dirección donde va a estar para que le encuentren. Claro. Porque si no, está perjudicando a alguien al que usted le ha incumplido, al que usted ya no ha dado cumplimiento a lo que había firmado. A partir de ahí, muy buena iniciativa, que ya lo habíamos hablado desde Adepro hacía muchísimos años, el registro de inquilinos de arrendatarios condenados en sentencia firme. Cuidado, esto no es una panacea. No quiere decir que la persona que me va a alquilar a mí, arrendador, propietario de la vivienda, no aparezca en ese registro, no quiere decir que no me vaya a incumplir, no quiere decir que no haya incumplido con anterioridad. Ahí lo que dirá es que todas las personas que han sido condenadas con sentencia firme por haber impagado un alquiler serán expuestas para que se pueda informar cualquiera que quiera arrendar una vivienda. Uh-huh. Pero no creamos que el mero hecho de que nuestro futuro o nuestro posible inquilino, nuestro posible arrendatario, no esté en ese registro, significa que es una persona cumplidora, puede incumplir. Pero sí va a venir muy bien para aquellos profesionales del impago. Había gente que entraba en una vivienda, daba la fianza, un mes de fianza, y pagaba uno o dos meses de alquiler, y luego se tiraba la intimorata de tiempo y no volvía a pagar. Cuando se le echaba de esa vivienda, como era insolvente y no se le podía cobrar, se iba a otra, con lo cual le salía gratis. Con este registro ya se podrá ver que esta persona se dedica a hacer esto, y ya podríamos ir incluso por vía de un negocio civil criminalizado, por la vía de una estafa. Es decir, esta persona, cuando firma el contrato de arrendamiento de ese primer mes de fianza, ese primer mes de alquiler, ya sabe que no va a cumplir. Es decir, que él, pagando dos meses, va a estar todo el tiempo que pueda y más. Uh-huh. Bueno, pues todo esto también, con este registro, se ha avanzado y se va a poder poner en conocimiento de los juzgados penales, de los juzgados de instrucción, para que sepan, oiga, es que esta persona vive así. Es una persona que ya se sabe que no va a cumplir.
¿Son todos los que están o están todos los que son?
Exactamente. Exacto. Así es. Pero es un muy buen paso. Sí, es un muy buen paso. Y además tenemos que recordar lo que hablábamos el lunes pasado. Uh-huh. Ojito, que toda esta ley salió publicada el día 5 de junio, pero pongámosla en conexión con lo hablado el lunes pasado, con el tema del certificado de eficiencia energética, que también tendremos, sí, que también tendremos a la hora de alquilar que hacerlo. Con lo cual, ahora, en el momento de hacer un contrato de arrendamiento, tenemos que mirar el tema de la certificación, del certificado de eficiencia energética, y esta nueva normativa de flexibilización del alquiler, que tiene también modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos. Por ejemplo, el tema de la prórroga forzosa, que de 5 años pasa a 3 años. Tenemos que tener en cuenta que el derecho de desistimiento que tiene el inquilino, todo eso hay que mirarlo, porque ahora mismo, con todas estas modificaciones, los modelos que circulan por ahí, que todos hemos visto en internet, o que un primo mío alquiló y le hicieron un contrato, ya dejan de ser válidos. Tenemos que tener en cuenta que todas estas modificaciones son importantes a la hora de hacer los nuevos contratos de arrendamiento.
Y hay otro tema, también el uso del alojamiento privado para el turismo.
Sí. El uso del ahí se dicen las malas lenguas que el lobby turístico, el lobby hotelero, se ha salido con la suya. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, puesto que ahora mismo no podrías alquilar una vivienda para hacerle competencia, digamos, que es lo que viene a decir la norma, a los hoteles. Tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que cumplir una serie de obligaciones. Es importante que lo que dice la norma, que ha habido un aumento cada vez más significativo de este uso de alojamiento privado para el turismo. Pues,
es más barato por temas de la crisis, sí, lógico.
Efectivamente. Y además, no solo más barato, muchos de nuestros asociados en Adeprovi, aparte de que sacan un dinero, sus inquilinos están mucho más cómodos, están mucho más encantados, porque al final incluso se llegan a establecer relaciones de amistad. Nosotros conocemos casos de personas que cada vez que vienen ya van concretamente a una vivienda que vinieron una primera vez, se sintieron como si fuera en su casa, ese es otro trato, es un completamente diferente, o sea, tiene una serie de ventajas. Y es importante que nuestros oyentes sepan, pues, que esto ahora también se ha modificado, que ahora no es simplemente quiero arrendar una habitación porque viene alguien de Estados Unidos a pasarse aquí una semana y me voy a sacar un dinerito. Ahora tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones.
Pero, por ejemplo, si yo tengo un apartamento en la playa y lo quiero alquilar completo, ¿también estaríamos dentro de estas premisas en las que nos estamos moviendo o eso se mantiene igual?
No, en principio la norma lo que está hablando es del alojamiento privado para el turismo. Entendemos que un alojamiento de temporada, como puede ser los de la playa que siempre hemos hablado, no se tiene en cuenta, o sea, no se debería tener en cuenta. No está en el ámbito de aplicación de esta modificación.
Por si acaso, es verdad que son muchas las personas que se sacan un dinerillo extra, diríamos, con segundas residencias que puedan tenerlo, alquilan unos meses y, bueno, pues que sepan que en este caso estarían libres, ¿no?, de esta cuestión.
Efectivamente.
Sería entonces más por
lo que, lo que en el fondo se está pretendiendo es el que no existe intrusismo ni competencia desleal con el sector hotelero.
Vale, bueno. Ahí también un anhilo muy fino, Andrés, porque después de todo, si yo tengo una casa, por ejemplo, y voy a estar 2 meses en la playa porque tengo 2 meses de vacaciones, pues a lo mejor mi casa en Madrid la puedo alquilar para... Eso ya no se va a poder hacer, ¿no?
No, en principio ya eso no lo podríamos hacer. Eso ya no podría realizarse porque nosotros no somos un establecimiento habilitado y con licencia para el turismo, para alquilar a turistas. Es lo que decimos, aquí ha habido un lobby importante y se han salido con la suya. En definitiva, lo que estamos es poniendo límites a un derecho de propiedad a través de esta modificación. ¿Qué es lo que sucede? Desde el respeto, yo creo que se trata de poner puertas al campo, que es bastante complicado. Pues porque sí. Al final, el que lo quiera hacer, lo va a hacer. Esto ya pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en estados muy turísticos, como son la Florida, que tienes que estar para poder alquilar una vivienda a un particular, tienes que estar un mínimo de X días, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo se salta y dicen, bueno, pues tú eres primo lejano, o eres un amigo mío, o eres un tal, o eres un cual.
Claro.
Al final es querer poner puertas al campo.
¿Quién hizo la ley? Ya sabéis, hizo la trampa.
¿Cómo quieres si no estás aquí?
Y estáis escuchando ahora a Rosario. ¿Por qué? Bueno, pues porque mañana ella se va a convertir en protagonista en las fiestas de Pozuelo de Alarcón.
Subiré montañas y al río lloraré.
Arrancan mañana sábado las fiestas de Pozuelo de Alarcón, son en honor a Nuestra Señora de la Consolación, y la verdad es que la pregonera va a ser ella, a quienes estáis escuchando, Rosario, que no solo va a animar a que comiencen las fiestas, sino que obviamente también va a interpretar algunos de sus temas. Siete y media de la tarde, ahí estará ella, Rosario, frente al Centro Cultural Padre Vallet, en esa mismísima plaza del Padre Vallet, para dar ese pregón que inaugurará las fiestas. Y después, bueno, pues a partir de las 10 de la noche y en ese mismo lugar, en la plaza del Padre Vallet, bueno, pues Rosario interpretará algunos de sus temas. Concierto, además, con entrada libre, que vamos a disfrutar de su música sin que nos cueste ni un solo euro. A las 12 de la noche, los fuegos artificiales, y a partir del sábado, ya sabéis, muchas más actividades en esas fiestas de Pozuelo de Alarcón, nuevo municipio que añadimos a nuestro calendario festivo, que anda que no hay fiestas patronales por toda la Comunidad de Madrid. Con Rosario llegamos hasta las noticias, después seguiremos nosotros los de Hoy en Madrid hasta ahora.
¿Cómo quieres que te quiera?
Son las 11.